¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 10? Como hemos venido señalando en esto, que estos dos capítulos, 9 y 10 de Hebreos, es donde realmente ya se aterriza y queda lo que es la verdad central y el propósito por qué la carta fue escrita y circulada entre los cristianos judíos que se estaban quedando como confundidos, vulnerables, ante persecución y otras cosas, como no veían qué hacer con el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, y quién es Jesús. Realmente como que tenían que despejar muchas cosas para realmente ver qué es el sacrificio de Jesús y qué había hecho ya por ellos. Entonces vamos a Hebreos 10 y vamos al versículo 19. Entonces, viendo todo esto, que con un solo sacrificio, no con sangre ajena, sino su propia sangre, entró al lugar santísimo, no en el templo hecho de manos, sino en el cielo. Entonces, todo eso viene ya asentado. Llegamos al versículo 19. Así que, o sea, como conclusión, ¿qué hacer? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, esta otra vez está en una forma muy, muy visual, colocándonos en lo que era todos los muebles, la estructura, todas las dimensiones y el movimiento que tenías que hacer entrando en el lugar santo para pasar al lugar santísimo. Pero ya hemos visto todas las barreras y las limitaciones que estaban puestos. Entonces ha venido quitando eso, mostrando esto ya no, el sacerdocio ya no, el altar ya no, los sacrificios ya no, porque Jesús frente en un tabernáculo no hecho con manos, con un mejor y perfecto sacrificio una vez para siempre. Entonces, con todo eso, hay una aplicación para nosotros. Siendo así que esto ya queda obsoleto, no por feo o por viejo, sino por haber sido provisional. Y es un aspecto que nos cuesta muchas veces entender, que todo esto era provisional. Desde que Dios sacó su trono de gracia fuera del Edén con los querubines, y puedes leer eso en Génesis 3, desde entonces todo el arreglo ha sido provisional de cómo encontrarnos con Dios en paz. Todo ha sido provisional. Entonces, hasta en cierta forma, el huerto de Edén era provisional y cielos y tierra eran provisionales para dar lugar a nuevos cielos y nueva tierra donde habitan justicia y paz. Entonces, cuando lees ya toda la Biblia y ves el arco de la redención, o sea, cómo esto se lanza y dónde aterriza, de principio a fin en la Biblia empiezas a decir, bueno, entonces, ¿en dónde estamos con eso? Ahora, los hebreos, o sea, los cristianos judíos, el primer siglo, estaban en eso porque tenían toda su sociedad y sus usos y costumbres, literal, los días de la semana, las formas de saludar, las formas de comer, las formas de vestir, o sea, toda su vida gobernada por costumbres y tradiciones, algunas bíblicas y otras nada que ver, pero sentían que sí valían y tenían que seguir. Entonces, mucho en Hebreos ha venido como distinguiendo entre lo que está escrito y permanece, lo que está escrito, lo que es bíblico, pero no permanece. Eso ya es una importante distinción. Pero lo que nunca fue escrito también era un estorbo para ellos. Entonces, dice otra vez versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, pues hazlo. Entonces, eso, lo que hay que hacer es acercarnos, pero tenemos que ubicarnos bien en eso. Ahora, aparte de esto, hay que entender por qué el tabernáculo, cuándo se hizo, con quién se hizo, en qué circunstancias y hacia qué fin. Entonces, cuando salieron de esclavitud en Egipto, ya en el desierto de Sinaí, Dios hace el pacto con ellos y Moisés el mediador. Entonces, parte de eso era ya altar, este sistema de sacrificios, calendario de sacrificios, el sacerdocio, el tabernáculo en sí. Entonces, ¿cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo tratar con Él en todo? Y todo estaba ya gobernado y definido con el pacto de la ley. Pero es importante ver que eso era provisional. Todo eso era provisional. Y el gran tropiezo que tuvieron los judíos, y viene Jesús y los fariseos, todo eso que les costó tanto trabajo no perder en el cautiverio, en el exilio en Babilonia y Persia, y no perderlo, y no perder su identidad, y no perder las promesas, y todo eso, y conservarlo, y no perderlo. Entonces viene Jesús y dice, sí, gracias, ya, ya, ok, yo ya me encargo. Entonces, no querer soltarlo, y es algo que nos pasa a nosotros también. Es típico en el ser humano, cuando ya más o menos dominas algo en tu celular, y luego ya cambias de equipo, y no. Hay quienes todavía le quieren, o sea, mi cuñada, por ejemplo, su celular es el que haces así para abrir, que no es muy eficiente, pero para ella se le acomoda mucho y no quiere ver noticias y todo eso, y chismes y redes y todo eso. Lo usa como teléfono nada más. Y dices, pues es bastante prudente, es bastante funcional, pero para sus hijos es una cruz, porque están, mamá, qué pena das que estás en el súper, que estás en la iglesia y sacas tu teléfono de dinosaurios, de los picapiedra, o sea, está así, pero ya se acostumbró. Entonces, usos y costumbres son importantes en eso. Ahora, pero checa. Cuando Adán pecó, entró el caos en su vida, en la existencia. Lo primero que sintieron Adán y Eva al comer el fruto fue miedo. ¿Ok? Y querían esconderse de Dios. Entonces, vemos, el caos es lo que entró. Y lo que trae orden en eso es que Dios restablezca el punto de contacto con Él. Entonces, expulsa a Adán del Edén para no comer el fruto del árbol de vida y vivir para siempre en su pecado. Entonces, pero Dios igual se exilia del Edén. Dios igual queda fuera del Edén y pone su trono, los querubines. Y puedes ver eso en Ezequiel 1 y también en Apocalipsis, que los querubines, su única función son cuatro y atienden el trono de Dios. Y son prácticamente monstruos para nosotros, pero son seres angelicales y eso es su función. Son cuatro y atienden el trono de Dios. Entonces, cuando ves los querubines en la entrada al huerto, entonces Dios dice, tú no puedes estar aquí, pero yo tampoco. Entonces, Dios adoptando ya el plan de redención para recuperar lo que se había perdido. Entonces, digamos, milenios después, cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, y el padre que dice a todos, mi hijo ha muerto, él ve de lejos a su hijo que viene. Entonces digo, bueno, si tu hijo está muerto, ¿por qué lo estás buscando en el camino? Entonces Jesús dice en Lucas 19:10, un verso clave en la Biblia, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces vemos esto, ¿qué se había perdido? Los hijos de Adán, porque Adán se perdió. Y Dios llega al huerto de Edén, Adán escondido, no de Dios, pero escondido del problema. Entonces dice, ¿dónde estás? No porque Dios está... Hay ese monito encuerado, ¿dónde está? O sea, no, él sabe dónde está Adán, Adán no sabe dónde está Adán. Entonces, ¿dónde estás? Y el hijo del hombre, el hijo de Adán, entonces vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando tú entiendes esto que inicia desde Génesis 3, todo el resto de la Biblia viene tocando eso y aterrizando en diferentes momentos, aterrizando y recalcando eso y ampliándolo y profundizándonos y dejándonos mejor indicadores, qué es lo que sigue, qué es lo que estaríamos esperando pendiente todavía. Entonces, así que teniendo libertad, da a entender que no teníamos esa libertad. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ya quedó establecido antes aquí en Hebreos que solo el sumo sacerdote entraba y solo una vez al año. Entonces, muy limitado. En el día de expiación entraba una vez al año. Entonces, teniendo libertad, que es confianza para hacer cualquier cosa delante de Dios, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Entonces, lo que tenemos que entender es otra vez repasar qué es lo que el tabernáculo y después en Jerusalén el templo, qué es lo que ponía en el universo que está en caos. Entonces, ¿sabes por qué muchos siguen con su cubreboca aún en semáforo verde? Saben, aunque toda la ciencia sobre el uso de cubreboca dice que hace nula diferencia, ni bien ni mal, o sea, simplemente no sirve, pero porque te da algo físico, palpable, algo visible que tú puedes decir, yo sí, y lo pones. O sea, realmente no ayuda, pero nos hace sentir que hemos hecho algo, ¿ok? Es importante ver eso, y si te molesta, pues ya te molestó, ¿ok? Pero eso es la ciencia sobre cubrebocas y cómo funciona. Y así como traes así para la papera, por, digo, la sí, que ya no se ve, entonces, o sea, ya, o sea, está padrísimo, ya no ven que, pues ya, como que, pues ya se ven los años y los kilos, entonces, o sea, todo eso, pero realmente como la gente lo trae normalmente, de por sí esto no va a funcionar, pero sienten que ya hicieron algo. Entonces, eso es parte de la naturaleza humana ser así. Okay. Entonces necesitamos ver por qué era difícil para estos, en la carta de los Hebreos, por qué era difícil para ellos dejar esto y tomar en sus manos lo nuevo que Dios puso. Por qué era difícil abrazar a Jesucristo con toda su persona y su sacrificio. Por qué les costaba eso, por qué implica soltar aquello. Pero eso me da mucho sentido y estructura a mi vida. Okay. Entonces, inclusive ya han visto adolescentes porque se sienten inseguros por granos, por X cosa, entonces les hace sentir seguros taparse media cara. Entonces ya no es asunto de salud, sino salud mental. Okay. Te lo dije. Eso, o sea, eso lo puedes ver, pero tienes que salir de Facebook, tienes que salir de redes, tienes que dejar de ver televisión y realmente estudiar el asunto. Okay. Entonces, pero viendo eso, nos está diciendo algo acerca de cómo somos y cuál es el motivo de inseguridad y miedo en nuestra vida, el no tener control. Entonces, sí nos gusta tener símbolos de control, un escapulario, un crucifijo en la pared, si los judíos tener mi mesusa con los mandamientos y las promesas en una cajita en el poste de entrar a mi casa, puedo besar. O sea, nos gusta tener todo eso, ¿ok? Tener una forma de hacer contacto y decir, así me encuentro con Dios. Entonces, en algunas iglesias se hace de suma importancia sentir la presencia de Dios. Acabamos de cantar hace rato, ¿sí? Queremos ver tu gloria, queremos sentir tu poder y tu presencia y algo como envolvente, ¿no? Entonces, en muchas iglesias sucede que pues ya se sintió la presencia de Dios y luego se descompone la máquina de humo en el escenario y ya no movió el espíritu. Y digo, es un vapor. Eso no es el espíritu, pero empezamos como a ser equivalentes. Esto y esto son lo mismo, esto y esto son lo mismo. Entonces, control, estabilidad, seguridad es esto también y lo hacemos equivalente. Entonces, eso es parte de cómo somos y tenemos que avanzar. Y tenemos que acercarnos entonces confiadamente, con toda libertad, al lugar santísimo, donde no había toda libertad y no había permiso y no había acceso y ahora sí hay. Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos gloriamos, nos atrevemos a presumir de eso y de nuestra esperanza de la gloria de Dios estando firmes en esta gracia. Y tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, otra vez, o sea, eso es un cambio total y es tremendo y es una revolución poder tener tal acceso con Dios. Pero es a base de no algo que yo puedo tener en mis manos. y que yo pueda decir, aquí tengo mi ficha, mi contraseña, mi llave, mi control para abrir el portón o algo así. Y queremos eso. Simplemente el otro día dejé cargando mi celular y luego tuve que ir al banco. Entonces en el banco me tenían que mandar una clave para poner nueva contraseña. Mira, para empezar, el cuate deja cargando su celular en casa. Así es que buena suerte tratando de hacer todo esto en banca en línea y demás. O sea, digo, sí, con ustedes, señores. Es todo lo que va a haber. Entonces, o sea, viendo eso, o sea, nomás deja, pierdes por ahí tu celular y es el fin de tu vida. Ya ni para enterrarte, porque pues ahí viene toda tu información, tus datos, el contacto, el seguro de vida que paga entierro o cremación. O sea, imagínate, estás así perdido. Entonces, es parte de cómo somos ser así. Y Dios dice, sí, entonces vas a tener que aferrarte a lo que yo he dicho. Porque cielo y tierra pasarán y mi palabra no pasará. Entonces tengo que soltar todos los dispositivos y todos los arreglos y todos los usos y costumbres que han sido mi seguridad. Y parece que han ofrecido estabilidad a mi vida. Y entonces aferrarme de lo que Dios ha dicho. Y si te acuerdas en Edén, en Génesis 3, todo empezó a derrumbarse cuando la serpiente dice, pero en serio Dios ha dicho eso, empieza a cuestionar y echar duda y sospecha sobre lo que Dios ha dicho. Y todo el problema nuestro viene de ahí. Entonces, teniendo libertad, otra vez versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, pero ellos siguen aún con el dibujo que Dios los dejó en el desierto de Sinaí, que es el tabernáculo. Entonces entras y lo primero que tienes que hacer para entrar en los atrios es hacer reverencia. Entonces es una cortina de lino blanco, tienes que agacharte, vas a tener que doblarte. Y vas a tener que tomar esto y levantar eso y entrar. Ya estás en los atrios y te acercas y hay un altar que cuando ponen tu sacrificio sobre el altar está ardiendo a la altura de tu pecho. Entonces tú miras hacia el lugar santo a través del humo y los restos de tu sacrificio ardiendo en el altar. Y hasta ahí puedes llegar. Solo el levita que te atendió da vuelta, okay, alrededor del altar. Tú llegas hasta aquí nomás, sana distancia. Sí. Si te acercas más te puedes morir. Ok, entonces hasta ahí llegas. Ahora, si asumimos entonces, pero somos levitas consagrados y podemos, entonces el levita, él toma el sacrificio, lo ata y tú pones tu mano sobre la cabeza del borrego y tú confiesas tu pecado. Entonces degollan eso y tú sientes como desvanece su vida bajo tu mano por tu pecado. Entonces, pero ya quitó eso porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es transferido provisionalmente a un borrego, un cabrito o un becerro o algo así. Eso era provisional. Entonces, transfiriendo tu culpa provisionalmente a un objeto, el sumo sacerdote rociando con sangre, salpicando la tapa del arca del pacto, y Dios dice, yo veré la sangre y yo seré propicio. O sea, yo me hago favorable a ti mirando esa sangre. Pero otra vez es provisional porque en un año se tiene que repetir. Y los otros sacrificios diario, diario, diario. Y Pedro dice, no, está duro Jesús, está muy complicado. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Pensando, eso es muy completo. Dice, 70 por 7, Pedro. Dice, o sea, infinidad. Eso es ya, o sea, pierde la cuenta de cuántas veces lo he perdonado. Entonces, Pedro está dándose cuenta, eso está muy complicado. Es muy difícil de llevar las cuentas bien. ¿Y cómo sé, cómo me acerco para saber que me estoy encontrando con Dios y bien y en paz? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, otra vez, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pero hasta ahí puede llegar el levita. Y si le toca en su turno, entonces él entra en la mañana, vamos a decir, y cambia los panes de proposición. Un pan para cada tribu de Israel. Nadie come, o sea, están sobre una mesa, pero no hay donde sentarse y realmente nadie lo va a comer allí. Entonces está ahí como ofrecido, pero nadie lo come, como en el Día de los Muertos. ¿Ves que de repente cada cultura como que tiene como un rasgo buscando esperanza, buscando continuidad, buscando lo eterno y casi teniéndolo, pero no bien? ¿Okay? Entonces, aquí el sacerdote entra, como el papá de Juan Bautista, él entra, atiende esto, cruza, atiende el candelero que tiene este aceite de oliva y todo eso, y la lámpara esté brillando, está alumbrando un lugar donde no hay nadie, hasta que él entra, no hay nadie. Y si Dios está aquí, Dios está en el lugar santísimo, entonces ¿por qué tener luz aquí? Porque esto representa el tiempo actual. Entonces, el pueblo presente y la luz del mundo en medio de esta oscuridad. Pero es orden. O sea, aquí afuera de todo esto, de los atrios, está el campamento. Y tú lees en el libro de Números y te das cuenta que donde estaban los israelitas había caos y desorden y murmuración y infelicidad. Entonces todo eso. Pero llega el momento que te quieres acercar, entonces entras en los atrios. Y tienes que dar la vuelta y entrar por este lado. Había cortina alrededor, pero no lo puedes desatar y entrar de este lado para hacer un atajo. Tenías que dar la vuelta y una sola puerta. Y Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces todo eso está buscando el momento en que esa información es agregada a lo que Dios ya hizo en el mapa. Entonces, ¿ves cuando tú estás siguiendo Waze o Google Maps? Tú en tu celular haces así la pantalla y dices, ¿a poco? Pues inténtalo. Entonces hace más grande el mapa. Entonces tú estás viendo quizás una delegación en Ciudad de México. Le haces así, ya estás viendo un barrio. Le haces así y mira, ahí está Sanborns, ahí está un Vips, ahí está una farmacia. O sea, lo haces así. Y luego hasta puedes hacer esto y ya es vista a nivel calle. Como si alguien estuviera en la calle mirando las fachadas de las tiendas. Entonces imagina que Dios nos está mostrando así y luego le haces así leyendo en Isaías. Y luego le haces así un poco más grande leyendo en uno de los evangelios y de repente ya estás en vista de calle como parado junto a Jesús o crucificado junto a Jesús como el ladrón en la cruz. Y ya captando las cosas, el centurión, o sea, ya está todo aquí, en tu cara, en tu rostro, y puedes extender tu mano y tocar la cruz, puedes escuchar el llanto de las mujeres, puedes escuchar las burlas, puedes seguir la respiración y cómo se mueven los soldados, y el cuero y el bronce de su armadura hace ruidos y ajustan su casco y hace calor, como siempre en Viernes Santo. Entonces están con eso y tú puedes oír cuando llegan y rompen las piernas de los dos ladrones y ya no pueden empujar, entonces se van asfixiando y puedes escuchar su respiración y aquel tiene algo en su cabeza de este Jesús dijo qué, porque él dice, Jesús, cuando vengas en tu reino, ¿qué? Acuérdate de mí. ¿Y qué le responde Jesús? De cierto te digo, hoy estarás en el infierno ardiendo como todo un criminal que eres. Estarás conmigo en el paraíso. Entonces dice en versículo 3, 23 aquí, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Entonces piensa, ese ladrón ya no tiene tiempo para ir al río Jordán a ser bautizado. Juan Bautista ya lo decapitaron de por sí. Ya no tiene tiempo como para venir a Jesús hincarse, así como el joven rico, dime qué hacer para heredar el reino de Dios. Ya no puede venir como el leproso con su lepra y su vergüenza. Y no, o sea, no está bien su teología, pero su petición es real. Si tú quieres, me puedes hacer limpio. Okay, entonces todos traen sus asuntos y nadie viene adecuado, pero Jesús sí. Entonces sí quiero y lo sana. Entonces si el ladrón en la cruz, Jesús pudo decir, no, pues hijo, ya para ti es muy tarde. ¿Cómo crees? O sea, cuando yo anduve en Galilea, cuando anduve aquí, y toda a estas horas por fin ya vienes a decir, ay, me siento muy mal por mis pecados, así, Jesús, perdóname. No, pues ahora no. Y estaría en todo su derecho de rechazarle. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón, ya que cuando vienen en la tarde a romper sus piernas para que se mueran antes de la puesta del sol, Jesús ya ha colgado inerte, muerto, desde las 3, pero ya son las 6, ya van a ser las 7, entonces antes que toquen el shofar en Jerusalén, que ya empezó el Shabbat, sábado empieza en la tarde del viernes, ¡zas! Entonces en minutos ya se van a morir estos hombres. Pero él puede decir, no tengo las obras, no tengo la preparación, no tomé navegantes, no tomé creciendo, no tomé discipulados aquí en Semilla, nunca escuché así la serie sobre Romanos de Semilla Cuerna, pero fiel es el que prometió. Eso es lo único que tenía. Fiel es el que prometió. ¿Y qué le prometió? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si en la muerte y más allá de eso, Él estará con esto, conmigo estarás, entonces voy a estar bien. El perfecto amor echa fuera el temor, dice en 1 de Juan 4. Entonces necesitas ver, aquí están Adán y Eva escondiéndose con miedo, sintieron miedo cuando comieron el fruto. No sintieron libertad, no sintieron confianza, no sintieron exaltación, no sintieron todo su potencial o algo así, sintieron miedo. Y eso es un atributo humano. Y todo lo que hacemos para no sentir miedo, ¿okay? Para no estar confrontado con mortalidad, debilidad, inseguridad, rechazo y todo eso. O sea, todo lo que sufres nada más para estirar las pestañas, mija. O sea, para que luzcas bien y ahí estás pegando unas alas de cuervo aquí a los párpados y todo eso para que todos digan, esta es bonita. Y cae un aguacero y ya tu cuervo está así. Pero, o sea, todo lo que pasa, todo lo que hacemos, todo lo que presumimos, todo lo que fingimos y todo eso, para no sentir inseguridad, que es una forma de miedo. Todo lo que ponemos en nuestra casa y alrededor para no sentir miedo y sentirnos seguros. Entonces, por eso el cubreboca es lo de menos, realmente. O sea, cuando veo quién soy en el universo hostil, porque soy pecador, y que yo soy el que trajo el caos al huerto de Edén, y con el caos, el miedo que siento. Yo lo traje, no Dios. Entonces, pero Dios entra y dice, ¿dónde estás? Y empieza a ordenar las cosas otra vez. Y parte de su orden es sacar el trono de la gracia en un punto de acceso para Adán y su descendencia. Pero viene el diluvio y el Edén se perdió. Entonces, ¿dónde Dios se va a encontrar con nosotros? Y lo deja pendiente. Y cada pueblo en la dispersión, después del diluvio, cada pueblo ofrece su propia idea. Entonces puedes ir a algunas culturas bajo el sol hoy y tienen su idea de por qué están separados del Creador y qué hay que hacer. Y la mayoría, entre más primitivos, no han tenido tiempo de filosofar porque les persigue un jaguar en la selva. Y la neta, no tienes tiempo para filosofar, sino para ver, bueno, ¿cuál de tus amigos? Ese va a quedar a hacer comida del jaguar porque es muy lento. Y yo mientras me subo al árbol y voy a llorar a mi amigo que ahí se quedó. Entonces no tienes tiempo y la como que la flojera, por decirlo así, de filosofar. Pero entonces muy sencillo su cosmovisión y su teología, es todo es muy simple en el sentido de que, bueno, quedamos por nuestra culpa separados del Creador, está enojado y con justa razón, y por eso hay huracanes, por eso hay víboras venenosas. O sea, tienen ellos tienen su explicación por qué el mal está en el mundo. Pero todos tienen esto, que Él lo va a remediar, no nosotros. Interesante, ¿no? Y que es muy reciente en el humanismo que el ser humano va a ser su propio salvador. Eso es muy reciente. Históricamente no hemos sido así, como que hemos sido como mucho más pegados a la realidad que es cruda y es áspera. Ok, entonces, viendo así, regresamos con estos. Ahí están en Jerusalén y Judea, están en sus sinagogas, los mal ven, hablan mal de ellos porque creen en Jesús de Nazaret. ¿Qué van a hacer? Pues mejor callado, mejor me retiro, mejor ya no, que no me vean con los apóstoles, que no me vean a la hora en la sinagoga que van los nazarenos. O sea, mejor no. Entonces dice, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Acuérdate, entonces ya está aquí acercándose el sacerdote en el tabernáculo. Entonces hace reverencia, atiende la mesa con el pan, atiende el candelero, así todo esto se acerca. Entonces quema el incienso, hace una oración por el pueblo, que escuche sus voces, porque va a salir a dar la bendición allá afuera, como Zacarías hace en el Evangelio de Lucas. Entonces está con eso y enfrente un tapiz grueso que es el velo. No tienes que imaginar velo de novia. Entonces es así, es un tapete grueso, tapizado, bordado con figuras en diferentes colores, y está con eso. Y el de las 3 de la tarde, el día que Jesús murió, eso fue rasgado arriba abajo. Entonces podemos decir, cuando en mi casa decidimos, bueno, hay un cuarto de servicio, pero está amplio, está bonito y todo eso, y dijimos, mejor vamos a abrir una puerta hacia la terraza, y eso se incorpora más con la casa y no tanto con el área de lavado, ¿no? Entonces, pues buena idea. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a traer un albañil que le abra un agujero en la pared, pero ese agujero no es la puerta. Eso va a venir, o sea, ya le vamos a detallar, emboquillar y colocar una puerta. Entonces, abre un agujero. Pero ve lo que dice. Dice, por el camino nuevo y vivo, versículo 20, que Él nos abrió a través del velo. Y esa palabra, Él nos abrió, no es simplemente como el albañil abriendo un agujero en la pared, como que, ay, pues, como improvisando o mejorando la casa. Dios no está mejorando el templo rasgando el velo, porque la palabra abrir es inaugurar, como abrir un negocio. ¿Okay? Y es también usado en muchos casos en el Nuevo Testamento para decir consagrar. Entonces, si sustituyes una de esas traducciones, es interesante. Por el camino nuevo y vivo que Él nos inauguró a través del velo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo. Entonces, no es una improvisación. Ahora, parte del problema, necesitamos ver lo que es improvisar, lo que es provisional, provisión. Entonces, algo que es provisional, entendemos que es adecuado, pero temporalmente, es provisional. Entonces, improvisar es tener que hacer algo sin haber hecho de antemano la provisión. Improvisar. Es hermoso el idioma, ¿ok? Entonces, así entonces, improvisar, eso no es lo que Jesús está haciendo, está inaugurando, está consagrando un camino nuevo, pero no es un agujero o rasgar simplemente, ¡ay, cómo estorba este velo! Ya, no, sino es en el momento correcto abrir camino, es inaugurar el camino, no un agujero. Entonces, el camino nuevo y vivo que Él nos inauguró a través del velo, esto es de su carne. Entonces todo esto era provisional y era un mapa en el desierto de Sinaí. Entonces tenía que llegar, entonces por fin Él ya hizo esto, está persignando el suelo del tabernáculo, dejando desde arriba para el que tiene ojos para ver, el que quiere adoptar la perspectiva divina, va a ver algo que los pies del sacerdote están dejando en el suelo. Mañana van a arrancar las estacas, empacar todo eso y seguir caminando, siguiendo la columna de nube todo el día o varios días hasta que por fin se detenga. Entonces ponen otra vez el tabernáculo. La entrada del tabernáculo daba hacia el oriente, como Edén. Entonces Dios está diciendo, el camino para regresar a donde tenían encuentro en paz con Dios Este es el camino, esa es la ruta. Entonces tú puedes abrir en tu Google Maps o en tu Waze y dices quiero ir a Bellas Artes en la Ciudad de México. Y si es desde aquí, desde la puerta, te va a mostrar todo así en una línea azul, la mejor ruta, menos tiempo, si va a ver pedazos de amarillo que de por sí aquí va a ser lento porque pues es viaducto o porque es aquí la entrada a México, es Topilejo, o entonces te van a mostrar hasta rutas alternas, pero no son muy diferentes. Entonces te va a marcar que aquí hay un choque, entonces está en rojo y va a ser súper lento y parado un tiempo. Entonces, y cuando ves la historia bíblica, parece muy lento, parece que da mucha vuelta, hay tramos en amarillo, hay tramos en rojo que están de todo parados, exiliados en Babilonia y Persia, y parece que ya suspendió todo Dios y que ya no nos va a salvar. Y luego viene el decreto de Ciro y pueden regresar a Jerusalén. Entonces necesitas quizás ver eso en tu vida también, que hay partes que ahí vas muy quitado de la pena, muy distraído, muy bien, y una voz dice, en 300 metros, y tú y yo antes ni sabíamos cuánto era 300 metros, y pudimos ponernos al tanto, dice 300 metros es como media cuadra, en este rumbo es como media cuadra, es como una cuadra. Entonces estamos con eso, en 300 metros, entonces, o sea, ¿quién va contando? 1, 2, 3, 4, o sea, si vas a 40 por hora, no, pues estamos en 262, yo perdí la cuenta. Entonces, y luego hace un ruido, no, ya me salí. Entonces recalculando, y hay momentos en la Biblia que Dios está diciendo, hubieran hecho esto, ahora regresen y entren por aquí. Y les tiene que mandar la ruta para volver a colocarse donde tenían que estar. Y tú en tu vida, yo en mi vida, hay momentos que no hay de otra. Dios no va a mover allá Bellas Artes, a donde yo estoy simplemente por bobo y por necio. Dios va a decir, bueno, entonces, porque si no hace un berrinche, voy a cambiar Bellas Artes a donde él está para que no se enoje. Dios va a decir, Jaime, da vuelta a la derecha en la próxima esquina. Entonces das toda una vuelta, vas esto, vas aquí, todo, y de repente muy aquí, quitado de pena, muy salsa, ahí está, dice, mira, aquí estamos en Bellas Artes. ¿Ok? Y entonces nos vamos así en esos viajes, pero Dios sabe a dónde y por qué, y cuál es el destino, y realmente lo deja muy claro. Entonces ya están con eso, llega hasta el altar de incienso, está el velo, y el de las 3 de la tarde cuando Jesús murió, quedó rasgado y tembló la tierra, y por eso saben que coincide su muerte, el terremoto, y a qué horas fue rasgado el velo, todo coincide. Entonces él tenía que salir de ahí a bendecir el pueblo en la plaza frente al templo, y todos están con miedo porque tembló y hubo oscuridad, y así entonces esperando buenas noticias, y él está así. ¿Qué les va a decir? Vi la gloria de Dios, bueno, vi destellos, vi rayos de la gloria de Dios salir cuando se rasgó el velo. Entonces ellos van a decir, lo primero que diríamos, ¿el terremoto le hizo daño al velo? No, y no fue daño, porque daño se entiende como un accidente. Algo se le cayó y por eso se rajó. No fue un accidente y no fue improvisado. ¿Okay? Es una inauguración del camino al lugar santísimo. Entonces ya está hecho para poder saber dónde encontrarme con Dios en paz. Y él ya no tiene que andar diciendo, Adán, ¿dónde estás? Y ya sé dónde estoy y cómo llegué. Entonces vamos a leer esto todo otra vez, junto. Dice, entonces, así que, siendo así, si hay remisión de pecados, no hay más ofrenda. Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y ya estudiamos el mapa que es el tabernáculo, ya estudiamos los marcadores que son los altares, ya estudiamos el sacerdocio y cómo Jesús viene como el mejor sacerdote con mejor sacrificio, en mejor tabernáculo, no hecho con manos, en el cielo. Entonces vemos todo esto. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces el velo representaba algo, como el lugar santo representaba algo, y el candelabro representa, y el pan representa. Entonces llegamos y el camino está abierto. Jesús ya inauguró algo. Entonces es el camino que tienes que usar. Y no hay vueltas, y no hay forma, y no hay un pasillito aquí, como a veces hay camerinos o vestidores o algo así detrás de un escenario, un teatro o algo así. No, no hay. Esto es. Entonces tendrías que entrar al lugar santísimo, y otra vez no hay donde sentarse, pero está en la gloria de Dios. Y tú puedes ver cómo Jesús finalizó con su sangre rociada en el arca, no hecha con manos, no en un templo hecho con manos, sino en el cielo, y tú podrías ver eso. Y lo podemos tocar, y lo podemos conocer, y podemos verificar eso, aunque en Jerusalén ya fue destruido el templo, y no hay sacerdocio, no hay altar, y es un gran problema para los judíos, pero para nosotros no, porque miramos a Jesús. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesús, acerquémonos con corazón sincero. Que muchas veces pensamos que ser sincero es ser muy franco y muy abierto, y a veces brusco, y a veces ofender. Pero es con un corazón genuino, entonces sin pretensiones. Entonces checa eso. Si tú generalmente, y muchas veces nuestra educación y cultura, y las experiencias de nuestra vida y nuestra tendencia propia suele ser el querer manipular lo que otros sientan acerca de nosotros, hasta cierto grado hacernos irresistibles. Si tú trabajas en ventas, o si eres muy enamorado o algo así, entonces tienes que buscar la forma de hacerte irresistible. Entonces de repente transferimos esa tendencia a Dios y queremos hacernos irresistibles a Dios y manipular lo que Dios siente acerca de nosotros. Entonces traemos nuestras obras, traemos nuestras excusas, traemos votos y juramentos. Esta vez no te va a fallar. Bueno, a lo mejor sí, pero pues voy a intentar no fallarte. Y estamos con todo eso y nuestras penitencias y nuestra humillación y todo eso para manipular lo que Dios siente y hacernos irresistibles. Pero cuando entiendes el Evangelio y cuando ves quién es Jesucristo, tienes que captar que no es necesario hacerme irresistible. Y nunca voy a ser irresistible para Dios, y no hay necesidad. Ya me ama. Ya me busca. Adán, ¿dónde estás? Ya me está preparando todo esto. Ya me está dejando croquis y mapa con indicadores muy bien. Entonces así, y luego te dice, entonces hay que dar vuelta en la avenida PDTE. Y dices, a presidente. O sea, ya por fin empezaron a avisarle a la señora en tu teléfono, es presidente. Ávila Camacho. Okay, lo puedes decir así, es presidente. Entonces, o sea, están así con eso. Entonces dice, aquí dar vuelta a la derecha. Tu destino está a tu mano derecha. Entonces das vuelta y ¡oh, qué milagro! Ahí está. Entonces cuando empiezo a hacer caso a lo que está escrito, a todas las indicaciones que Dios ya dejó, ¡oh, qué sorpresa! Llego bien a mi destino, y hasta casi me felicita la esa que está en Waze. Entonces, acerquémonos con corazón sincero. No necesito manipular a Dios. Y necesitas encontrar en eso descanso y libertad, porque esa necesidad de controlar lo que otros piensan nace de miedo, es inseguridad. Entonces necesitas poner luces a tu cabello, necesitas poner tu tatuaje para que vean que tienes historia. Entonces, o sea, necesitas así para proyectar algo y que te acepten, o que te tengan miedo, o que no se metan contigo, o que te quieran, o porque te compren algo. O sea, tienes que proyectar imagen. Y con Dios es inútil y no es necesario, ni lo quiere ni lo está pidiendo. Y Él es el que viene buscándonos. Entonces queda muy fuera de lugar todo eso. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de esfuerzo y hay un descanso y libertad en saber que Dios ya me espera. Entonces, acerquémonos con corazón sincero. No hay nada que ocultar, no hay nada que disfrazar, no debo a manipular, no le voy a controlar, no me hago irresistible con Dios, sino Él se ha hecho irresistible para mí. Entonces, dice, en plena certidumbre de fe, y ahí está el problema porque decimos, no sabes, no sabes con qué dudas estoy peleando todo el tiempo. Digo, pues tengo una idea. Y en plena certidumbre de fe, otra vez, el ladrón en la cruz. ¿Qué podría ser la base de su certidumbre? Nada más lo que Jesús le dijo. Entonces Jesús tenía que ser para el ladrón alguien que simplemente por decir, de cierto, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Dentro de horas estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón tiene que, y eso es suficiente, es todo lo que le va a decir. Entonces él tiene un tiempo para estar pensando y considerando lo que Jesús le contestó y no siguió. Pero entonces, ¿pero cómo? ¿Y cómo dice? Los discípulos tenían bastante tiempo para hacer preguntas a Jesús. Este nomás está así en agonía, Jesús en agonía. Entonces tenías que ser hombre y callarte y pensar mejor. Entonces a la hora de morir, ¿qué es lo que él tiene? Solamente lo que Jesús prometió. Entonces, en plena certidumbre de fe, la única forma de que tú puedas tener certidumbre de fe es que si te basas en lo que Dios ha dicho. Porque si tratas de juntar como otras evidencias o seguridades a tu vida, son inútiles. Y Jesús rasgó el velo que es la carne. Todo lo que tú ofreces que es carnal a Dios, todas tus obras y pretensiones y promesas y esfuerzos y penitencias, todo lo que tú ofreces queda hasta ahí nomás, hasta el velo. Y más allá, eso ya no sirve. Entonces tienes que abandonarlo de una vez y basarte tan solo en lo que Él ha dicho. Entonces, plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. Interesante. ¿Cómo? O sea, tú estás entrando y tú estás diciendo, pero ahorita se va a dar cuenta. O sea, no de, eso es la fe que ofrezco. Pero ahorita Dios va a decir, ay, qué bonita fe, qué hermosa fe. Y va a alzar los ojos y ver quién la trae. Va a decir, ay, no. Y tú traes esa duda y tú traes ese miedo. Que ahorita Dios se va a fijar, o sea, va a encontrar sus trifocales y va a estar así. ¡Ay! Al ver quién viene así con las manos alabando a Dios, quién viene de rodillas pidiendo perdón. Entonces va a dar cuenta quién y va a decir, ¡ay no! ¡Nel, sáquese! Y traes eso a fondo, ¿sí o no? Y tienes que verlo ahí. Y aplicar lo que Dios ha dicho. No nada más decir, ay no, eres hermoso por dentro y por fuera. ¿Cómo me rechoca cuando dicen eso? Porque la Biblia dice, no hay justo ni uno, no hay bueno, no hay quien busca a Dios. Entonces serás muy bonito por fuera, pero nadie lo es por dentro. Nadie, dice la Biblia. Y decimos, bueno, eso es un decir, por eso es un decir. Vanas palabrerías. Y realmente pone un obstáculo a gente que necesita verse en un espejo de Dios y decir, ten misericordia de mí, un pecador. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ay de mí, mis ojos han visto al Rey y yo soy hombre de labios inmundos. Mi corazón contamina mis labios, no al revés. Entonces cuando captas todo eso dices, ¿cómo es que Él dice, abre tu ventana, hermosa mía, con ojos de paloma? Y tú dices, gran sorpresa, que Él use lenguaje para llamarme como si yo fuera todo eso. Y necesitas conocer a Dios en esos términos. Y necesitas ser confrontado con ese grano de orgullo y de rebelión, que es el miedo, porque es orgullo, es no querer ser visto como menos o como deficiente o como encuerado o algo así, es la inseguridad, es por nuestro orgullo. Por eso Adán se escondió, por orgullo, tuvo miedo. ¿Okay? Entonces, cuando empiezo a captar eso y lo dejo a un lado, empiezo por fin a decir, ok, teniendo libertad para entrar, acercándonos confiadamente al trono de la gracia y verlo en los términos de Dios y decir, ¿cómo puedo estar delante de ti? Y escuchar, ¿en qué términos puedes estar delante de Él? Ok, entonces, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego dice, ah sí, por eso me voy a apuntar para ser bautizado. No, porque no es bautismo en agua. Acuérdate, eso ni siquiera lo tenían, para empezar. Eso no es lo que, a lo que se refiere, porque todo el contexto se está refiriendo a los arreglos levíticos y sacerdotales que tenían en el tabernáculo. Entonces, la referencia es cómo se tenían que lavar en forma ceremonial los levitas para tocar lo santo, para tocar el altar y los utensilios, para que no transferir sus culpas a tu sacrificio cuando vienes como pecador al altar. Entonces, ellos tenían, era parte de hacerse presentables y acercarse, santificación. Eso prefigura algo que luego en Efesios 5 dice, y maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio por sí misma para consagrarla, para santificarla con el lavamiento de agua por la palabra. Esto, entonces no es bautizado en agua, es la palabra de Dios. Y necesitamos ese tipo de lavamiento como los levitas. No era un momento de consagración, sino cada vez que les tocaba acercarse a los santos, tenían que lavarse ceremonialmente. Entonces, esto es continuo y es constante y es la palabra de Dios. Y fíjate, si se nota, ¿ok? Entonces, lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Otra vez como el ladrón en la cruz, fiel es el que prometió. ¿Qué me dijo? Pues el de en medio, pues, creo que se llama Jesús. Imagínate, ¿qué va a decir cuando ya está frente a San Pedro entrando al cielo y la resurrección, Nueva Jerusalén, todo el mundo empujando, todo el mundo tomándose selfies? Mira, ahí está Jaime, vamos a tomar selfie con Jaime. ¿En serio eres tú, Jaime? ¿En serio llegaste? Maravilla de Dios. Entonces, tomarse selfies y de repente ahí están el ladrón en la cruz así, pensando como tú, pensando como yo. Ahorita Dios se va a voltear y decir, ese no, ¿cómo crees? Como haríamos nosotros con cualquiera que no es adecuado, pero Jesús es adecuado. Entonces, pues en base a qué puedes estar, entonces oyendo, bueno, llegan los predicadores, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entra, así Spurgeon, a ver Billy Graham, a ver un texto bíblico. Entonces el ladrón en la cruz está así. Hace muchos años había un hombre que hacía la hora feliz en su colonia, invitaba a niños, eran muy pobres, y hacía franelógrafo con cuentos bíblicos, dulces, cantos, concursos, juegos, todo eso, premios y demás, y era literal la hora feliz para estos niños. Entonces empezaban a ir y con sus hermanas, una niñita, y ellas todos tenían así, dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo donde quiera que fueres. Entonces de Josué 1:9 y también entonces esta palabra de la ley nunca se apartará de tu boca, en él meditarás y todo. Ok, bien, y tu dulce y todo. Entonces llega la niña y dice, eso es verídico, mimosa ratón 1:1. No sabía, pero dice, pues todos dicen algo y dicen un número, entonces pues mimosa ratón 1:1, y si no sabes mimosa ratón, entonces sí entiendes que sí fue hace tiempo. Ahora es una señora. Pero piensa, o sea, lo que esto representa es el ladrón en la cruz viene así, no se la sabe, no tiene la contraseña, no sabe hacer esto, no sabe si viene a felicitar a los novios o a dar pésame, entonces él no va a estar así, eso es la gloria. El de en medio me dijo que yo puedo entrar. Esperando, esperando, esperando. Y Pedro, no, acuérdate. Entonces ahí está Tomás, no lo dudes. Entonces Tomás va a tener que decir a Pedro, no, pues él en medio era Jesús. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Perdón, perdón, pásale. ¿Ok? Claro, no es así, es una caricatura que yo inventé. Pero piensa, ¿cuál es la base de poder abrir tu boca, alzar tu mirada en ese día, en el día de Cristo, y presentarnos delante de nuestro Salvador, no para condenación, sino para que nos reconozca y diga, te conozco, entra al gozo de tu Señor? ¿Cuál es la base? Y el miedo que está vinculado con el orgullo, y vas a tener que soltar el orgullo para librarte del miedo. ¿Ok? Entonces, porque tú dices, no, pues yo estoy muy chavo. Si yo empiezo a decir eso, si yo digo a mi mamá y papá, ahora sí voy a llevar mi Biblia, no les voy a dar lata, voy a ir a Semilla, voy a poner atención, no voy a ser así como rejego. Pero si yo empiezo, yo te entiendo, si yo empiezo a hacer eso, ya no me van a soltar. Ya nunca me dan permiso de nada. Ya me van a traer así y hasta que yo no sea predicador y todo esto. No, no quiero. El perfecto amor echa fuera el temor. Es todo lo que te puedo decir. Trátalo con él. Entonces, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, la cual tenemos, capítulos anteriores, como firme ancla dentro del lugar santísimo. Entonces, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. A base de lo que Él prometió, es mi confianza y mi seguridad, mi esperanza, mi autoridad para abrir mi boca y alzar la mirada y decir, por esto, porque Él prometió. ¿O qué le vas a decir? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Tienes alguna mejor? Entonces ve esto. Dice, y considerémonos, eso es lo que hago cada domingo, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, tranza, Jaime, porque ahora sí, todo de gracia, todo de gracia. La última metes ahí de escondidas, así como así, buenas obras. Sí, claro, para que se sepa. O sea, cuando tú como sacerdote entras aquí todo así en tu lino blanco y entras así y pan de proposición y checas el candelabro está ardiendo, brillando, alumbrando y te acercas a quemar el incienso sagrado que solo aquí se quema. Cuando salgas del lugar santo para estar con los mugres y todos los que están aquí, mala copa y demás, todo lo que donde tienes que desenvolverte, vas a oler al incienso, donde has estado, con quién has estado. Como Moisés baja del monte y está brillando su rostro y no podían mirarle por el fulgor que ya desvanecía, pero todavía no podían mirarle. Entonces, ¿con quién has estado? ¿Y cómo lo van a saber? ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Ok? Entonces, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y estimular aquí es como chamoy. El mismo efecto que tiene el chamoy, el chile y toda esa mezcla. Y estás así, o sea, ¿por qué haces tu cara? A veces que es agrio y es picoso. Y digo, ¿alguien te obliga? Me gusta. Entonces, nadie te obliga al amor y a las buenas obras, pero sí antoja. ¿Qué podría suceder? Una señora viuda y otra solterona, ambas pensionadas, una es doctora, médico, y la otra no sé qué, entonces deciden ya pensionadas ser misioneras y van al África. Así es que nadie queda fuera. Es muy difícil. Tú sacas tu pie y empiezas a decir, ok, Dios, donde tú digas, ¡ah! Y te lleva y no sabes. Y un día, ya en África, haciendo clínicas, cuidando gente, vacunando, parteras, haciendo todo, muchas cosas. Es una gran labor realmente. Están en una montaña y se van los frenos a la barranca. Bye. Y tú dices, pues mejor se hubiera quedado. Bueno, eso solterano ya no, pero al menos rescata gatos o perros en el barrio. Y esta, pues ya viuda, pues y sus nietos y todo eso. ¿Y los negritos en África qué? ¿Me explico? Dios no te mueve. Dios no puede simplemente jalar una cuerda y empieza tu corazón a mover. Pues pásale la cuerda a ver si lo jala. O sea, deja que Él empiece a mover tu vida sin miedo. Porque sí puedes fracasar, puede ser que ya establezcas todo y se van tus frenos. Sabían dar, o sea, atender partos, sabían curar heridas, sabían todo eso, pero no sabían checar tus balatas. Sí, y bye, hoy termina todo. A la gloria. Pero como dijo aquella en la playa cuando inició la pandemia, y bien quitada de la pena, la están entrevistando, que qué hace aquí afuera como si fuera radiación. Simplemente estar en la playa te vas a morir de COVID. Entonces, ya sabemos que es diferente, pero el miedo en el principio era terrible. Entonces, ¿qué dice? Bueno, yo creo que de algo hemos de morir. Tiene toda la razón. Es la gran ciencia lo que dijo. Sí, de algo has de morir. 10 de cada 10 personas que nacen mueren. Te notifico. De algo has de morir. Pero ¿de qué vas a vivir? Todos podemos tener así en el acta de defunción causa de muerte. Pero ¿cuál es tu causa de vida? ¿Por qué vives? Okay. Entonces, pues yo ya hice lo mío para incitarte al amor y a las buenas obras. ¡Oh, qué feo! Dice, no dejando de congregarnos. Cachetada. Así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por necesidad. ¡Ay, no! Dice, ¿qué? Por costumbre. ¡Auch! Pero ellos tenían problemas también, los hebreos. Tenían broncas y problemas. Limitaciones y limitantes, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día de Cristo, cuando ya veremos y conoceremos como fuimos conocidos, cuando ya nuestra fe es algo palpable, hablando la luz del mundo delante de nosotros. Entra. Y cuando vives para eso, vas al África en tu vejez para poner clínicas mientras puedas. O sea, es eso, son locuras. Y alguien va a decir, híjole, pues no sé qué, porque yo no tengo ningún llamado al África. No, claro que no. Pero quizás puedas entablar una conversación con el Bene en Walmart. No es necesario ir al África, ¿te das cuenta? Y dice, pero ¿por qué hablar de Cristo a todo el mundo? Digo, ¿por qué no? Dime por qué no. Y hablaremos más. ¡Ah! Es mi trabajo, nomás estoy cumpliendo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, llamándonos, literal, llamándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a un texto en el Antiguo Testamento para dejarnos en ese marco, el Salmo 63. Mitad de tu Biblia, en el libro de los Salmos, Salmo número 63, David escribe esto en los años que él estuvo huyendo, diario quizás, varias veces al día, escondiéndose, huyéndose y todo del rey Saúl que lo quería matar. Por ningún motivo, simplemente lo querían matar. Entonces está con eso, y eso es lo que David escribe en lo que diríamos que es el tramo muy difícil, que toda la ayuda de Dios está parada, que dónde está la protección, que dónde están las promesas, O sea, Samuel había ido a ungir David para ser rey y el rey le está persiguiendo para matarlo. Entonces, o sea, David pudo haber en cualquier momento hecho lo que cualquiera de nosotros hace en cualquier momento, pues ahí muere, ahí termina, creo que todo esto es fantasía, mejor yo voy a cuidar a mi vida porque nadie me lo va a hacer. Entonces, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, costumbres, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Esa es la sed que David tenía. Y se da cuenta en el desierto, y a veces tenemos que atravesar desiertos para darnos cuenta cuál realmente es nuestra sed, que no era de agua, sino de otra cosa. Y hasta no estar donde literal solo puedes pensar en la última coca del desierto. O sea, estás así, ya está apartada, ¿eh? Nadie lo va a agarrar, eso es para mí. Entonces, con esa sed tan intensa, tan dura, que ocupa tus sentidos, y David dice, mi alma tiene sed de ti, y es para ver tu poder y tu gloria, y dice, ¿qué? Así como te he mirado en el santuario. Entonces David pudo encontrar un vínculo con los tiempos que era fácil entender y ver con claridad, un vínculo al desierto y a la inseguridad y a los cambios, el caos de ser perseguido por el rey Saúl y todo ese caos, y aquí orden. ¿Dónde? En el templo. Entonces David pudo en su cabeza regresar y ver el croquis para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y el ladrón en la cruz, pues nunca se aprendió ese salmo, ¿verdad? Era malo, era delincuente. Entonces solo pudo aprenderse Mimosa Ratón 1-1. El de en medio me dijo que puedo entrar. Me dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso era su credo. Y para él eso iba a tener que ser adecuado. ¿Puedes apostar en él que iba a ser adecuado? Ahora, a ti y a mí, Dios espera mejores palabras y mejores respuestas, ¿verdad? Pero también las tenemos aquí. ¿Ok? Vamos a ponernos en pie. Entonces, poder decir, así como te he mirado en el santuario, en tu poder y tu gloria. Obviamente David estaba en circunstancias que no era muy visible y muy presente eso. Y otra vez, si yo me hago adicto a estar donde la música y el modo y el ambiente es muy envolvente y realmente no tengo que hacer nada, me lo hacen a mí, entonces es más difícil. Pero entonces Dios lo pone en el desierto para que David pueda vivirlo y saber que es el mismo poder y es la misma gloria, y eso podemos tener. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias por ser fiel al haber prometido. Gracias, Señor, por dejarnos el camino y los indicadores y hasta minutos de progreso y para llegar. Y hasta una voz irritante que nos dice, en 300 metros hay que dar vuelta. Pero nos damos cuenta que no podemos soltar esto, porque si queremos llegar, si queremos ver tu poder y tu gloria, y tenemos que seguir el camino y no hay atajos, y no hay sino hacerlo, y es metro sobre metro, como las llantas van rodando, como mis pies pueden caminar, es día con día hasta poder por fin alzar mi mirada y decir, eres tú. Eres tú el que más me amó. Y esperar tu respuesta. Entonces, Señor, trabaja en nuestro corazón con los afectos, que es lo que más anhelamos, que es lo que más amamos. Trabaja en nuestra terminología de qué es lo que pensamos, cuáles son nuestros argumentos y pretextos y excusas. ¿Qué es lo que afirmamos continuamente, Señor? Y ve enderezando todo eso para poder seguir, Señor, sin tropiezo, porque sí hemos de llegar. Entonces, Señor, esperando tu mano en nuestra vida, obrando aún, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.